Además de los objetos realizados en piedra, que fueron los que dieron nombre a esta etapa de la prehistoria, algunos de los objetos usados por los seres humanos que vivieron en el Paleolítico estaban realizados en materiales óseos procedentes de distintos animales. Es lo que se conoce como industria ósea paleolítica. José Manuel Quesada y Francisco Javier Muñoz son profesores de prehistoria en la UNED y nos acompañan hoy en el estudio para explicarnos todo lo referente a estos objetos, utensilios y adornos óseos de nuestros antepasados más remotos. José Manuel, Paco, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es la industria ósea? José Manuel,
Pues la industria ósea es uno de los dos capítulos más importantes que hay en la industria paleolítica. La primera es la industria lítica, y la industria ósea estaría realizada fundamentalmente sobre materias orgánicas, serían procedentes de animales, el asta, el hueso y los dientes. Serían útiles herramientas, utensilios hechos con diente, con hueso o con asta de los animales. Se suelen utilizar generalmente las materias procedentes de los cérvidos. Por ejemplo, en el Paleolítico Superior francés es muy habitual encontrar herramientas realizadas en cornamentas de renos, que era el animal más frecuente en aquellas planicies. Mientras que en la península ibérica, como no existe reno, pues se suelen utilizar sobre todo las cornamentas y los huesos de los cérvidos, de los ciervos. Con estos tres materiales es con lo que se realizan diversos útiles como las azagallas, las varillas, los arpones y otra serie de elementos de los que luego hablaremos con más detalle.
Bueno, José Manuel, ¿cuándo aparece por primera vez esta industria? ¿De qué etapa del Paleolítico estamos hablando?
Pues la industria, o sea, la industria realizada en estos materiales, aparece por primera vez en los tiempos del Musteriense tardío, lo que serían los últimos neandertales. Hay gente que dice que fue una innovación de los neandertales que realizaron en los últimos años como una estrategia para poder sobrevivir en aquellos tiempos ya adversos para aquella especie. Es lo que se llamaría la industria ósea poco trabajada o la industria ósea de fortuna. Pues eran herramientas muy sencillas, a veces unos simples huesos aguzados, que no requerían demasiados elementos técnicos. Era una industria muy poco sofisticada. Pero la auténtica industria ósea aparece en tiempos un poco más avanzados, en lo que se llama el Paleolítico Superior, y más concretamente con la aparición del Homo sapiens, de nuestra especie.
O sea que comenzaron a usarlas los neandertales, pero fue el Homo sapiens el que perfeccionó este tipo de industria. Oye, Paco, ¿y qué tipo de técnicas se usaban para elaborar estos objetos?
Sí, bueno, pues dependiendo del tipo de objeto a tratar, pues hay varias técnicas. El primer paso sería la extracción de los soportes, que si en la industria lítica hablamos de lascas, en la industria ósea sobre todo hablamos de lengüetas. Entonces, para fracturar tanto las astas o los huesos o incluso el marfil del mamut, que también en Europa central y oriental se va a usar de forma importante, pues el primer paso sería la percusión, una percusión que puede ser directa o indirecta, como sería en la industria lítica, para poder fracturar el soporte. Una vez que tenemos ese fragmento, pues el soporte propiamente dicho, la lengüeta, pues se puede obtener generalmente mediante aserrado, que sería un corte rectilíneo realizado con un útil lítico, y a eso se puede complementar otros elementos como puede ser la abrasión, que sería una fricción de la materia prima contra otro elemento para adelgazar las paredes y posteriormente fracturarla por flexión. Y sobre todo a partir del magdaleniense se va a emplear una nueva técnica, que es el doble ranurado, aplicado sobre todo hasta de cérvido, que consiste en realizar dos surcos paralelos hasta llegar al tejido esponjoso y posteriormente pues extraer el fragmento, generalmente mediante flexión, tracción o palanca, con lo cual obtendríamos una varilla perfectamente rectilínea. Luego las técnicas de fabricación, pues generalmente se hace mediante el raspado con un utilítico o bien mediante el pulido o la abrasión, generalmente con una pieza de arenisca, hasta conformar el tipo de útil que sea. Luego habría algunos acabados especiales como perforaciones, por ejemplo, para colgantes o el vaciado para realizar en mangues, sobre todo en astas de cervido.
¿Y qué tipo de utensilios, de herramientas se fabrican en esta industria?
Bueno, en lo que hablamos de industria ósea se mezclarían algunas cosas, el tema de la industria ósea poco elaborada o estos útiles de fortuna, luego estarían los útiles propiamente dichos y aquellos objetos denominados arte mueble que también entrarían dentro del campo de la industria ósea al estar elaborado sobre materias duras animales. Para la clasificación de estos objetos, pues todavía sigue vigente la que realizó en la década de 1960 Leroy Gurán, donde hablaba de útiles cinegéticos, que podrían ser las azagallas, los arpones o los anzuelos, lo que él también denomina útiles cinegéticos de larga duración, que serían pues los propulsores, los bastones perforados, las varillas plano-convexas. Luego tendríamos otros útiles de carácter doméstico, como pueden ser agujas, punzones, espátulas, instrumentos musicales, fundamentalmente flautas y silbatos, realizados también sobre huesos. Luego tendríamos los adornos colgantes o los objetos de adorno personal, que serían fundamentalmente contornos recortados, colgantes y rodetes y brazaletes, y lo que él denominaba objetos religiosos o con alguna significación más trascendental, que serían las esculturas, generalmente en bulto redondo, y huesos grabados también con las mismas temáticas que en el arte rupestre.
Bueno, por lo que nos estás contando, Paco, muchos de estos elementos, muchos de estos utensilios tenían una decoración, tenían un adorno, un arte, ¿no? ¿Qué nos podéis contar del arte en la industria ósea?
Sí, bueno, a partir del Paleolítico Superior, lo que se denomina, o con el comienzo de la denominada explosión simbólica, fundamentalmente a partir del Gravettiense, cada vez es más frecuente en el registro arqueológico encontrar útiles de uso cotidiano con decoración, que posiblemente esto nos hablaría de una personalización del útil para el individuo que lo ha realizado.
Bueno, José Manuel, ¿podrías tú describirnos alguno de estos objetos con un poquito más de detalle?
Pues por supuesto, entre los útiles más sencillos se encuentran, por ejemplo, los punzones, que son simplemente astillas realizadas en hueso habitualmente y que están aguzadas, servían simplemente para perforar y no requieren una tecnología demasiado complicada. Las agujas son, como las agujas actuales, son huesos muy pequeños que tienen en uno de los extremos una perforación generalmente bipolar y que servían pues para coser, tal como si estas son las agujas actuales. Las azagallas son útiles de caza, son puntas realizadas en hueso y más habitualmente en asta, que están también aguzadas y que en muchas ocasiones presentan decoraciones de diferentes tipos. Puede haber decoraciones de tipo geométrico más abstracto y luego decoraciones incluso naturalistas en los momentos más avanzados de Magdaleniense. Las herramientas quizá más aparentes son los bastones de mando, los propulsores, que además en numerosos casos, en la mayoría de los casos, suelen tener unas decoraciones bastante preciosistas. Son decoraciones muy elaboradas, incluso con figuras naturalistas. En ocasiones aparecen incluso algún antropomorfo, aunque lo más normal son los zoomorfos. Y luego también algunos componentes muy, muy, muy llamativos, muy sugestivos, son los arpones. Existen arpones de una, de dos hileras de dientes, con numerosas variantes, varían en función de la sección del fuste, de su tamaño, de la forma de los dientes, de la presencia o no de un agujero en el extremo inferior. Como podemos comprobar, hay una gran diversidad de componentes y eso hace que la industria ósea sea particularmente bella y atractiva para los que nos dedicamos al estudio del Paleolítico Superior.
Paco, me gustaría que nos explicases y nos describieses alguno de los utensilios que nos resultan menos conocidos a la mayoría. Por ejemplo, los propulsores. ¿Qué es un propulsor? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve?
Los propulsores empiezan a aparecer en el Solutrense Superior, aunque se generalizan en el magdaleniense. Están formados por una varilla de asta de cérvido, de una longitud más o menos variable, y se caracterizan por tener en un extremo un dispositivo destinado a sujetar el astil, que generalmente puede ser un gancho o una canaladura, y en el extremo opuesto presentan un acondicionamiento para el enmangue. Generalmente los propulsores que se ha conservado sería la parte de materia orgánica que se ha conservado, y serían más largos, generalmente pues atados con un vástago de madera. El propulsor serviría para lanzar jabalinas con puntas de proyectil a una mayor distancia. Lo que hace el propulsor es que aumenta artificialmente la longitud del brazo, por lo tanto hay una mayor palanca a la hora de realizar el lanzamiento y por tanto también una mayor velocidad de inicio y de impacto. De esta manera, pues el cazador podía lanzar sus venablos a una distancia de seguridad con respecto a las presas que iba a cazar.
Bueno, tengo entendido que ahora mismo todo el que tenga interés en estos temas puede ir a ver una exposición interesantísima en la que creo que habéis participado alguno de vosotros, ¿no? Que está en el Museo Provincial de Arqueología,
¿no? Sí, está,
¿no?,
en el Museo Regional.
Regional,
el Museo Arqueológico Regional en Alcalá, en la Plaza de las Bernardas. Es una exposición que reúne elementos de arte mueble, de arte rupestre, y muchos de ellos realizados o que formarían parte de la industria ósea. Es una exposición en donde por primera vez se muestran en España numerosas piezas que no han salido de museos franceses, alemanes, en donde, bueno, pues por ejemplo está la Venus del Cuerno de Lausel, que no ha salido nunca del Museo de Aquitania, o el famoso propulsor de la cervatilla de Masdasil. Y yo creo, bueno, es una exposición que cuenta con una iconografía excepcional y que todos los interesados en este mundo del paleolítico no deberían perderse.
Yo desde luego no pienso perdérmela. ¿Hasta qué fecha está abierta?
Sí, está hasta el 7 de abril.
Hasta el 7 de abril en Alcalá de Henares.
En Alcalá de Henares, el Museo
¿Y luego
Regional.
¿Pensáis llevarla a otros museos?
No ha habido la posibilidad de que rotase por otras instituciones, porque muchas de las piezas francesas las han prestado a condición de que solo estuvieran depositadas en el museo.
Bueno, pues animamos a todos nuestros oyentes a que si tienen oportunidad no se la pierdan. Yo no me la quiero perder. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Thank you.